Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a esta serie titulada La Verdadera Prosperidad. La Verdadera Prosperidad. Vamos a estudiar este tema en esta noche o en este día, depende dónde nos esté viendo y a qué horas. ¿Dónde empieza la verdadera prosperidad? Voy a empezar bien básico. Escuche con mucha atención porque esto le va a ayudar en su vida. Hay muchas doctrinas, desafortunadamente, muchas enseñanzas, pero no todas las doctrinas que usted oiga son bíblicas. Hoy estamos en un tiempo y en una era, esta era moderna, donde Satanás se ha venido en contra de la Biblia. Satanás se ha venido en contra de la palabra de Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo. Si usted nació de nuevo, tenemos la oportunidad de, a través del Espíritu Santo y la palabra escrita, es muy importante. Lo voy a decir en el orden correcto. Tenemos la palabra escrita y el Espíritu Santo. Y entonces son dos armas que realmente son una y trabajan unidos y son infalibles. Y no podemos fallar si tenemos eso. Si nos dejamos ser guiados por el Espíritu de Dios y con la palabra, nunca vamos a fallar, nunca vamos a errar en doctrinas, en doctrinas extrañas o raras, o doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, o herejías. Y nos vamos a quedar con un mensaje balanceado, con un mensaje bíblico, un mensaje sano en el cual usted pueda confiar. Y sobre todo, otra área también es que le va a traer resultados. Siempre es mejor ver resultados en nuestras vidas. Usted puede confiar en Ministerios Palabra de Fe como un ministerio de enseñanza bíblico, sólido y balanceado. Y también usted puede confiar en ese mensaje. Una promesa que Nubia y yo hicimos al Señor es que nunca nos vamos a desviar. Y hemos mantenido Ministerios Palabra de Fe puro, sexualmente hablando. No estamos metidos en escándalos sexuales o algo así. No juzgo a ministros que en este año pasado hubo un escándalo en el cuerpo de Cristo debido a cosas que tienen que ver con asuntos sexuales. Otros con asuntos de dinero, de malversación o mal uso de los fondos del dinero. Entonces, Ministerios Palabra de Fe se ha mantenido sexualmente puro, financieramente puro y también doctrinalmente puro. Esa es nuestra promesa, primeramente a nuestro Señor Jesucristo y segundo a todos ustedes, amigos y socios, especialmente los socios de Ministerios Palabra de Fe. Quiero que escuche esto con bastante atención. Vamos a orar y vamos a ser dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Santo Padre, te damos las gracias. Te damos todo el honor a ti toda la alabanza y la adoración. Y te pedimos en ese Espíritu de Fe, Señor, que nos ayudes a entregar una palabra clara que pueda bendecir e instruir a tus hijos, y que pueda renovar su manera de pensar y renovar su alma. Te damos la gloria y el honor y la exaltación, y gracias por tu ayuda que nos das el habla correcta, the utterance, el habla en el Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a empezar bien básico en la tercera de Juan 2. Dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note la última parte del versículo que dice, así como prospera tu alma. Como usted vaya renovando y cambiando su manera de pensar. Pero note que dice que seas prosperado en todas las cosas. Eso incluye financieramente. Pero también la Biblia nos advierte de algo. Y vamos a verlo en la primera a Timoteo. En el capítulo 6 y en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. De hecho, en el verso 9, Vamos a empezar al verso 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note algo, no dice que el dinero. La palabra de Dios nos enseña claramente y dice el amor al dinero. El dinero es una herramienta. En este momento, yo estoy sentado frente a una cámara, hay varios aparatos, cables, hay un cronómetro, hay un monitor de televisión. Y son simplemente herramientas que uso, un set de luces, una mesa, Biblia, etcétera, un iPad, un equipo de 4 personas en cabina o algo así, o más, 5 personas, algo así, haciendo su trabajo. Son gente y son personas, y también podemos decir, sin usarlo como cosas, hablando en general, tanto las personas como el equipo, los aparatos que usamos, son herramientas. Pero hay un propósito y una finalidad. El dinero en sí no es malo, es el corazón del hombre el que está, es malo. Note otra vez que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Lo malo es cuando codiciamos el dinero para nuestro propio beneficio. La palabra de Dios dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el verso 9 dice así, porque los que quieren enriquecerse, una vez más, ¿por qué? Por codicia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En estos años, haciendo memoria, he podido ver con mis propios ojos cómo muchas iglesias, muchos pastores, algunos de los líderes prominentes han caído por amor al dinero. El amor al dinero te va a llevar a otros placeres en la carne. Placer de sexuales, la mujer, las mujer, asuntos de mujeres, como dicen algunos, asuntos de faldas, que tiene que ver con relaciones con mujeres, extramaritales. En este momento me viene a la memoria el nombre de un ministro de hace algunos años en el estado de Florida. Lo encontraron muerto en un cuarto de hotel con cocaína aquí en su nariz. Después su esposa dijo que tenía ya años, que él vivía una doble vida, iba el domingo, predicaba, pero tenía una doble vida, tenía amantes y él luego empezó a usar drogas. Y la esposa pues era miserable, vivía una vida miserable, la verdad, sabiendo que su esposo la engañaba y que tenía que ir a la iglesia y poner una cara que no era tanto él como ella, como un matrimonio feliz, y realmente no lo hacía. No sé si usted se fija, muchos en las redes sociales puede ver familias o matrimonios o parejas de matrimonios tomándose fotos con una sonrisa, y después esos mismos matrimonios nos enteramos que se están divorciando. Hay veces puedes ver gente supuestamente famosas o familias nada más, personas, después te enteras que el hombre la mató a ella o que ella lo mató a él, etcétera. La gente está poniendo su mirada en lo equivocado. La verdadera prosperidad, aunque yo creo en prosperidad financiera y lo predico y nunca me voy a avergonzar de predicar todo esto como sanidad, como prosperidad financiera de una manera bíblica y balanceada. Dios quiere que tengamos cosas materiales. Pero ¿dónde empieza la verdadera prosperidad? Y esto es algo que pocos cristianos lo entienden. La verdadera prosperidad empieza con una relación íntima con el Señor. Una relación íntima con el Señor. Tenemos una serie titulada ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Usted puede obtener los cuatro sesiones. Las primeras dos sesiones, cómo se medita o qué es meditar la palabra de Dios, parte 1 y parte 2. Y la otra se llama el poder de la vida eterna, parte 1 y parte 2. Y ahí lo explico con más detalle, con más profundidad. Pero hoy en esta sesión, en esta serie, le voy a explicar algo interesante también. Gracias, Señor, ayúdame. En Juan capítulo 17, en el versículo 3, note estas palabras del Señor Jesucristo. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti. Gloria a Dios que el Señor nos los dijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. El Señor nos dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Está bien claro, ¿verdad? Lo puedes ver clarísimo. En Lucas, en el capítulo 19, permíteme un momento. Capítulo 19 y en el verso 10. Juan 19, versículo 10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice, en otras palabras, no indica que está hablando de una persona, de él o de ella. Está hablando de algo más bien. Y está hablando del reino de Dios. El reino de Dios se perdió. Y al perderse el reino de Dios, se perdió esa relación íntima. Vamos a explicarlo de otra manera. El reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios. Y dentro de ese sistema de gobierno tenemos leyes espirituales. Pero también cuando hablamos del reino de Dios, cuando decimos reino, también hay un rey. Si hay un rey, hay un reino. Amén. Una vez más, si tenemos el reino de Dios, al hablar de un reino, hablamos del rey también. En otras palabras, no hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Al perderse el reino de Dios, se perdió también esa intimidad que teníamos con el rey. Esa comunión íntima, esa relación íntima con el Señor. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La palabra conocer que aparece en Juan capítulo 17, en el versículo 3, del griego denota una relación íntima literalmente, una intimidad. Como hay una intimidad entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer. Esa misma palabra la podemos ver en Génesis en el capítulo 4 y en el versículo 1. La palabra de Dios dice que Adán conoció a su mujer Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva. No está hablando de conocer como te presento, Adán, te presento a Eva, Eva, te presento a Adán. Ah, mucho gusto. No está hablando de nada de eso. Está hablando de una intimidad con el Señor, de una relación con Dios. Tristemente, la gran mayoría de los cristianos, el cristiano promedio, la expresión quiere decir eso, que la gran mayoría de los cristianos no tienen una intimidad con el Señor. Aunque han nacido de nuevo y tienen la vida eterna dentro de ellos, no la han desarrollado. Tú puedes tener algo dentro de ti y nunca usarlo. No saben discernir la voz de Dios. Porque tienes que entender algo. Tu mente también te habla. Dentro del alma tenemos la mente, voluntad y emociones. Y tenemos mucha información. Depende de la edad que usted tenga, es la información que usted en lo natural tiene también en su mente. Empezamos a obtener información desde el momento que estamos conscientes de las cosas. Muchos de nosotros tenemos recuerdos de, no sé, tal vez teníamos 2, 3, 4 años, tal vez algunos de ellos vagos recuerdos, no con mucho detalle, pero tenemos recuerdos. Otros de nosotros tal vez tenemos recuerdos de los últimos, depende de la edad, de los últimos 40 años, de los últimos 45 años. Tenemos bastante información. Y normalmente toda la información que tenemos es contraria a la palabra de Dios. Ya sea porque hay demasiada duda, hay demasiada incredulidad. Vivimos en una sociedad que está literalmente bautizada. Bautizada quiere decir sumergida en incredulidad, en temor, en duda. Contrario a la palabra de Dios. La gran mayoría de los cristianos han adoptado una manera de pensar de acuerdo al mundo y no se someten a la palabra de Dios. Yo sé que esto es ofensivo para algunos de ustedes, pero necesitan entender esto. La Biblia dice así: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No la mentira, mis hermanos, no es la mentira la que te hace libre. Es la verdad la que te hace libre. Mentiras no te van a hacer libre. La verdad te va a hacer libre. Y la gran mayoría de los cristianos, desafortunadamente, prefieren un mensaje suave, un mensaje que te emocione nada más, un mensaje que te haga sentir bien. Hay personas que me han dicho a través de los años, nada más dígame, hermano Hughes, que todo va a estar bien. Y el que yo te diga, todo va a estar bien, no hay una garantía de que todo va a estar bien. Porque personas no quieren tener una relación con el Señor, porque vas a batallar para desarrollar esa relación íntima con Dios, esa relación íntima con el Señor Jesucristo, te aseguro algo, vas a batallar. No hay nada más difícil, especialmente en esta era de la tecnología, que enfocarte en el Señor. Parece fácil, pero al mismo tiempo no es tan fácil. Aunque te puedo decir que es fácil, también debo decirte que es difícil. Lo difícil está en someter esta alma a la palabra de Dios. Tenemos mucha distracción hoy en día con cosas como estas, mira. Con cosas como estas. Si no entiendes que de la misma manera que el dinero es una herramienta y que el celular, iPad o lo que tengamos, la tecnología, simplemente es una herramienta es algo que tú usas cuando es necesario nada más. Pero si eres honesto, la gran mayoría de la sociedad es al revés. Estas cosas, estos aparatos están usando la sociedad. Una persona en promedio, tú lo puedes investigar, hay gente que puede pasar 8, 10, 12 horas diarias en sus dispositivos móviles. En la mayoría de las familias es raro que el papá, mamá y los hijos se sienten a platicar acerca del día, acerca de cómo les fue en el día, en la escuela, algo que el Señor les ministró en la palabra. Ya no se usa eso. Cada quien está en su dispositivo móvil, contestando mensajes y llamadas y mensajes de texto y grupos de WhatsApp y grupos de esto y grupos de Facebook y grupos de Messenger y grupos y grupos y grupos. Y a todas horas la gente está consciente de sus celulares y de sus dispositivos móviles. La gran mayoría de las personas pasan más tiempo a la luz de su celular que a la luz de la palabra. Y es por eso que obtienen los resultados que obtienen. Muchos de ellos se ofenden con Dios o se ofenden con su pastor o su predicador, porque el pastor o el predicador le está diciendo, esto va a suceder, esto va a pasar en tu vida, la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Y ellos piensan o dicen, no, no está pasando esto. Muchos viven una vida de condenación. Muchos viven una vida de nada más de darse placeres en la carne, comidas, etcétera, salir a viajar, hacer esto, el otro. Y claro, comer y viajar, y todo eso tiene su lugar. No estoy diciendo que sea malo. Estoy hablando de las prioridades. Muchas personas están en deuda y aún así no son buenos mayordomos. ¿Sabes por qué? Porque no quieren oír la voz de Dios. Porque te aseguro algo, cuando una persona está en deuda y quiere salir de deuda, normalmente el Espíritu de Dios lo que te va a guiar es a ser un mejor mayordomo. Voy a volver un poco, y creo que debo desarrollarlo mejor o explicarlo mejor, a lo que me refiero cuando digo que vas a batallar, es lo más difícil. Déjame explicarle algo. tengo que usar la Biblia aquí, en el libro de los Hebreos o en la carta a los Hebreos, hay un punto que es bien importante. Les voy a pedir en multimedia que me ayuden también con la nueva traducción viviente, pero primero lo voy a leer en la versión en español, Reina y Valera. Hebreos capítulo 4, versículo 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra procurar ahí es una palabra muy débil en español. Note la versión, primero déjeme ver la versión nueva, no, New King James. Versículo 11, por favor. Nota, dice, let us therefore be diligent, seamos diligentes en entrar en ese reposo. La versión King James, la original, dice, let us labor therefore to enter, laboremos para entrar. Parece como una contradicción cuando hablas de reposo y cuando hablas de laborar o de trabajar. Parece como hay un conflicto ahí porque son palabras contrarias. Normalmente, si usted tiene una idea, si yo le digo, crea que tenga una imagen de alguien en reposo, de usted mismo, tal vez se va a ver acostado en uno de estos sillones, ya sea dormido o leyendo algo o viendo su dispositivo móvil. No va a tener una imagen de estar pintando alguna pared o de cortar el zacate en el jardín o de estar sacando la basura o de estar lavando su carro, porque son imágenes contrarias. He ahí donde está el esfuerzo, he ahí donde está la labor, he ahí donde está el que nos vamos a tener que esforzar, es en enfocarnos en el Señor. Es un esfuerzo grande, es disciplinar esta mente y este cuerpo en pensar en el Señor. Algunas personas le han dicho a mi esposa, es que su esposo es muy raro. Es que el hermano Hughes es muy raro. Pocas personas me lo han dicho a mí en persona. Es que eres muy raro. La respuesta siempre es la misma. Cuando mi esposa me dijeron que tú eres muy raro, yo les digo, diles que ellos son los raros. Y cuando alguien me dice a mí, es que tú eres muy raro, yo le digo, tú eres el raro, especialmente si eres creyente. Porque no puedes entender el lenguaje que estoy usando. Sí, la Biblia dice en Isaías capítulo 26, y en el versículo 3, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice que tú vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, como en ti ha confiado. La nueva traducción viviente, en ese mismo versículo, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si yo te digo a ti como hijo de Dios y como creyente, debes de pensar en Dios todo el día. Una gran mayoría de cristianos me van a decir, estás loco, tengo otras cosas que hacer, no puedo estar pensando en Dios todo el día. Sin embargo, la misma Biblia aquí te lo está diciendo. Si alguno de ustedes les digo, tienes que pensar en Dios, me van a decir, estás loco. Yo no puedo estar pensando en Dios todo el día. Pero sin embargo, la Biblia te dice, si la Biblia te dice algo, es que lo puedes hacer. No es algo que no puedas hacer, pero lo puedes hacer. Pero es ahí donde está la lucha, porque es más fácil estar pensando basura o dejar que el diablo nos ponga basura en la mente. Y el día se puede ir, de verdad, se puede ir en otras cosas, y cuando menos te das cuenta, ya es de noche, te tienes que volver a dormir. Hay gente que duerme poco, ese es otro tema también, que gente está durmiendo menos ahora porque están enviciados en su celular. Es sorprendente. Y no me refiero a mundanos, el mundo vive, el mundo va a ir de mal en peor, el mundo va en oscuridad. pero me estoy refiriendo a muchos llamados cristianos. Mis hermanos, esto que estoy hablando no es ninguna condenación, no quiero que se sientan condenados, no estoy criticando a nadie ni condenando a nadie. Quiero decirte algo para ayudarte. Yo hay cosas, no todas, gracias a Dios, por la gracia de Dios, pero muchas cosas las tuve que aprender, como llaman, en la escuela de los coscorrones, de Hard Knocks. Y te estoy diciendo esto para que te evites problemas que yo pasé o situaciones que me pasaron en mi vida por no haber desarrollado una relación con Dios, una relación fuerte. Hoy en día no pretendo que ya llegué, pero te digo algo, ya salí. No he llegado todavía, no lo he alcanzado, pero hace poco alguien me preguntó esto. Hace relativamente poco alguien me dijo, ¿cuál es tu visión? Y yo le respondí con una pregunta, ¿estás hablando de mí? Mi visión. Te voy a decir esto, le contesté. Es seguir desarrollando una relación íntima con el Señor. Lo que dijo el apóstol Pablo. Quiero que veas esto. En Filipenses, en el capítulo 3. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con prosperidad? Si me acompañas en las próximas sesiones, vas a entender mejor esto a lo que me estoy refiriendo. Vas a entender mejor a lo que estoy hablando. Claro que estoy a favor de que un creyente, un hijo de Dios, viva bien y tenga dinero y tenga cosas. Pero si entiendes que la verdadera prosperidad empieza con una fuerte relación con Dios, jamás te vas a desviar. Jamás te vas a enfriar. Muchas personas usan dichos nada más. Dicen, oh sí, Dios es mi fuente. Oh sí, todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Pero sus estilos de vida, la manera en que ellos viven, está bien distante de eso que ellos proclaman con su boca. Cuando de verdad, tú dices, Dios es mi fuente. Todo lo que tengo materialmente hablando ha sido Dios el que me lo ha dado. Te digo una cosa, mi hermano, se te va a notar. Se te va a notar primero que una de estas cosas es que eres una persona generosa en tu iglesia local. Segundo, eres una persona de integridad. Eres una persona honorable. Eres una persona que das honor, que das respeto a otros, a tus líderes en la fe, etcétera. A tus hermanos en Cristo. Eres una persona que pones primero a Dios. No eres una persona impulsiva que se deja llevar nada más por deseos o por impulsos o por lo que otra persona dice, pero sabes oír de Dios primero. Pones a Dios primeramente en todo. Es muy fácil poner a Dios primeramente con nuestra boca. Más bien con nuestros hechos es como pones a Dios primero. En Filipenses, en el capítulo 3, para cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, algunos creen que fue entre el año 61, 62, Pablo ya tenía muchos años en el ministerio, ya era un hombre reconocido ministerialmente, hablando, un hombre maduro en el Señor, un apóstol, no empezó como apóstol, pero para este tiempo ya era un apóstol. Y miles de cristianos lo respetaban y lo honraban. Y note lo que dijo esto. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. La palabra pérdida como un perjuicio, algo perjudicial. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted ve esa palabra, basura, yo sé, es una palabra muy fuerte lo que voy a decir, pero lo que Pablo quiso decir literalmente es lo tengo como un desecho o como excremento. Y ser hallado en él, Verso 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba todavía poniendo presión en desarrollar aún más esa relación íntima con su Señor, con su Creador. Le llamó aquí mi Señor en el versículo 8. Lo hizo suyo, dijo mi Señor. No nada más dijo el Señor, sino dijo mi Señor, gloria a Dios. Algunos de ustedes necesitan, urge este primer anuncio para que entonces de ahí empiece esa nueva relación con el Señor.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visite nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la Palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien, quiero agradecer a todos nuestros amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe por toda su ayuda, sus aportaciones financieras. Si alguno de ustedes no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere serlo. Tenemos una gran variedad de material de estudio bíblico en nuestra aplicación. La aplicación es completamente gratis, la puede descargar tanto en Google Play como App Store. Hay una variedad de sesiones de estudios bíblicos en audio y en videos. Algunos de la gran mayoría son gratis. y cantidad de videos también en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, por favor, lo invito a suscribirse a Ministerios Palabra de Fe, tanto en español como en inglés. Suscríbase, dele like y luego tiene que tocar una campana o algo así. Y si usted constantemente usted está extrayendo información espiritual, considere ser socio de Ministerios Palabra de Fe y ayudarnos a llevar la palabra a diferentes lugares, diferentes países, por vía de televisión, radio e internet, y también material escrito y material como CDs, DVDs o memorias USB. Muchas gracias de antemano, gracias a todos aquellos que consideren en oración también. Amén. Gracias. Bien, voy a continuar entonces con lo que estábamos, con el tema que estamos hablando. ¿Dónde empieza la verdadera prosperidad? Déjenme mostrarle algo aquí con la Biblia. Gracias, Señor. ¿Se acuerda de Salomón en la Biblia? Quiero que vea un momento lo que el Señor le dijo en segundo libro de los Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren, de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Si usted lee la historia de Salomón, Salomón hubo un tiempo que tenía una relación íntima con el Señor. Sin embargo, al final de su vida, Salomón se enfrió y dejó esa relación. Eso nos muestra en la palabra de Dios que pudiésemos dejar de tener esa relación íntima. Por algo el apóstol Pablo era algo constante en su vida, el seguir desarrollando esa relación íntima con Dios. Recuerde que Pablo fue un fariseo de la ley, era un maestro de la ley. Entonces ellos sabían muy bien lo que es, lo que se le llama el Pentateuco, Pentateuch, creo que le llaman en inglés, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, los Salmos, los profetas, etcétera. Él sabía la historia de Salomón. Entonces el apóstol Pablo, su meta era seguir adelante en esa relación con Dios. Sin embargo, Salomón al final se perdió. Al final Salomón empezó a meterse con mujeres paganas, se enfrió, dejó su relación con Dios y terminó mal. Sin embargo, aquí vemos algo tremendo que Dios le dio. Le dio riquezas. Entonces, si no cuidas tu relación con el Señor, no importa qué pase, qué tanto dinero tengas, hay un peligro latente. Porque es fácil no confiar en Dios. Cuando tienes todo, cuando tienes una buena casa con todas las comodidades, no te falta nada, tienes comida, tienes un buen carro, tienes todo, puedes hacer lo que aparentemente tú quieras hacer. No necesitas a Dios, aún si te enfermas puedes ir con los mejores médicos. Pero qué triste es una vida así. La Biblia dice que el impío no tiene paz, the ungodly, ¿sí? El impío no tiene paz. Entonces muchos cristianos son cristianos porque han nacido de nuevo, pero sin embargo en su mente son como impíos y dejan que toda la impiedad entre a su vida y los controle. Y por eso tenemos una gran cantidad de cristianos que terminan incluso con su vida a veces. O si viven, viven una vida miserables. Nunca tienen contentamiento con nada. Desafortunadamente. Sin embargo, ve al rey David. Vemos al rey David que, aunque cometió errores, etcétera, siempre iba y corría hacia Dios. Nunca corría de Dios, sino corría hacia Dios. Se arrepentía. Y mira lo que dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y en el versículo 12, es una oración del rey David. Las riquezas y la gloria proceden de ti, David diciéndole a Dios, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Verso 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En el versículo 28 de ese mismo capítulo, Primera Crónicas capítulo 29, verso 28. Verso 27, vamos a empezar el verso 27. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén, verso 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Pero note cómo terminó David en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Murió en paz, murió amando al Señor en una fuerte relación con Dios. No así Salomón, si estudia cómo terminó Salomón. Amén. Hay algo importante en una relación con Dios. Creo que es lo más tremendo y lo más grande y lo más fuerte que hay. Desafortunadamente, igual la mayoría del cristiano promedio puede citar Juan 3:16, pero no lo entienden. En Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la mayoría de los cristianos, la gran mayoría, ven la vida eterna como morirnos e irnos al cielo. Pero no está hablando de eso. Si vemos otra vez Juan capítulo 17 y en el versículo 3, note lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Una vez más, la palabra conocer indica una fuerte intimidad con Dios, una fuerte intimidad con el Señor, una relación íntima. Donde no puede ser algo que sea cuando vamos al cielo, donde conocemos al Señor. De hecho, ¿dónde fuimos salvos? Aquí en la tierra, no en el cielo. Nuestra relación empieza aquí. Vida eterna está hablando de algo, es una posesión presente, no algo a futuro. Ciertamente vamos a vivir eternamente con el Señor, etcétera, en el futuro, pero la vida eterna empieza aquí. Podemos leer así Juan capítulo 3, verso 16, entonces, con un correcto entendimiento, con un entendimiento bíblico. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una relación íntima con Dios. Y esta es, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado, que te conozcan. Esta es la vida eterna. Cuando tienes una fuerte relación con Dios, entonces tu fe va a funcionar mejor. Vas a oír la voz de Dios, vas a escuchar, mejor dicho, podemos oír varias cosas, varios ruidos, varias cosas en nuestra mente. Escuchar sería el mejor término. Escuchar es cuando escuchas con atención, cuando prestas atención a algo, pones completa atención a algo o en este caso a alguien, y no vas a ser como esa gran mayoría de los cristianos que toman decisiones apresuradas, especialmente bajo presión. Lo peor que puedes hacer en tu vida, mi hermano, es tomar una decisión apresurada bajo presión por las circunstancias o por gente. Te vas a meter en problemas. Hay muchos cristianos impulsivos, y la razón es que son impulsivos es porque confían ellos en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su conocimiento. Es muy fácil decir que confías en Dios, pero tus hechos demuestran lo contrario. Pero si tú empiezas a de verdad a confiar en el Señor, No solamente lo vas a decir con palabras, pero tus hechos lo van a confirmar también. No hay nada más importante que entender este tema que estoy hablando. Tu relación con Dios es prioridad. Tu relación íntima con Dios es prioridad. Si tú eres padre de familia, vas a recibir sabiduría para guiar bien tus hijos. Estaba platicando hace tiempo con mi hijo Anthony y con otra de mis hijas. Le estaba comentando cómo mi pastor, el que está en el cielo, me dijo algo en el verano del 2006. Mi hijo Anthony, el mayor, nació en el año del 2004. Mi segunda hija, Summer, nació en abril del 2006. Cuando mi pastor, el que está en el cielo, me dijo algo, fue en el verano del 2006. Mi hija Summer tenía alrededor de 3 o 4 meses de edad. Tenía poco de haber nacido. Y mi pastor me dijo, van a venir tiempos tan peligrosos que el diablo va a venir en contra de los niños y en contra de la juventud. Ahora lo estamos viendo en estos tiempos modernos. En el 2006 todavía no teníamos los teléfonos inteligentes, no teníamos toda esta tecnología que tenemos como el día de hoy. Y me dijo, Nubia y tú van a tener que aprender a oír de Dios para poder criar a tus hijos en el Señor y no perderlos en el mundo, que se vayan al mundo, que se enfríen. Van a tener que tener sabiduría, dirección, sabiduría de parte de Dios. Están fuertemente ligados a una relación íntima con Dios. Porque cuando tienes una relación íntima con Dios, vas a saber exactamente qué hacer, porque Dios te va a estar diciendo, vas a oír constantemente la voz de Dios, vas a escuchar las advertencias que Dios te diga, vas a saber exactamente qué hacer y cómo actuar, y cómo incluso actuar para evitar cosas, evitar desgracias, evitar problemas. Muchas personas se conforman con eso de decir, bueno, es que somos humanos y todos nos equivocamos, o siempre hay problemas. Ciertamente todos nosotros alguna vez en nuestra vida, en algún momento de nuestras vidas hemos cometido errores, pero todo fue porque no escuchamos la voz de Dios. Pero entre más escuchemos esa voz de Dios a través de esa relación íntima con el Señor, te doy mi palabra, que los errores van a disminuir grandemente. Y cosas o problemas que tengamos, la gran mayoría van a ser simplemente ataques del diablo para desanimarnos, o el diablo va a usar personas o circunstancias para venir en nuestra contra, para pararnos. Pero eso va a ser de parte del diablo. No va a ser porque nosotros le dimos lugar. En las dos áreas siempre Satanás queriendo venir en contra de nosotros, o que viene en contra de nosotros. Pero una de ellas es porque le damos lugar al diablo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Hay una diferencia entre darle lugar, que venga y nos ataque porque nosotros le dimos lugar, a cuando Satanás nada más viene en contra de nosotros para estorbarnos, para desanimarnos, para hacernos dudar la palabra de Dios. Amén. Te doy mi palabra que tu vida va a ser más fácil. Oír de Dios nos hace la vida más fácil aquí en este planeta Tierra. Oír de Dios va a disminuir los problemas. No dije que nunca vamos a tener problemas, pero dije vamos a disminuir los problemas. Vamos a tener problemas porque vivimos en un planeta Tierra caído, en un mundo perverso, donde se mueve, la Biblia le llama el Dios de este siglo con D minúscula, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Y va a cegar el entendimiento de los incrédulos. Y muchas veces, en este caso está hablando del mundo, en su contexto, y el mundo va a venir en contra de nosotros, el diablo va a usar al mundo. Efesios capítulo 6, en el versículo 12, mira lo que dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. En otras palabras, la gente no es el problema, pero el diablo va a usar gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Oír de Dios es lo principal. Poder escuchar de Dios es lo principal. Es tener esa intimidad, esa comunión. Es acercarte a Dios sin pedirle nada. Claro, hay momentos que vamos a pedir cosas, hay momentos en nuestro tiempo de oración que vamos a atar y vamos a desatar y vamos a orar en otras lenguas y vamos a interceder y vamos a declarar la palabra y vamos a declarar sanidad, etcétera. Debemos de, si tienes alguna necesidad, es tonto no acudir a Dios. Pero a lo que me refiero es que simplemente vas a buscar a Dios por quien es Él, no para obtener cosas de Él. Aunque es bueno obtener cosas de Él y decir, Dios nos ha dado lo que tenemos, pero no va a ser tu motivo. Y vas a tener una necesidad urgente de siempre estar conectado en el Espíritu con el Señor. Una necesidad urgente, no vas a pensarlo, simplemente vas a empezar a orar, a darle gracias por las cosas simples, porque le vas a hablar a Él como le hablas a una persona, porque Dios es una persona, tal vez con más respeto que a cualquier ser humano. Pero le vas a hablar, vas a decir, Padre, gracias por este día. Padre, buenos días, gracias, Señor. Padre, buenas noches antes de dormirte. Gracias, Señor. Yo sé que tú no duermes, dice la Biblia que tú no duermes, pero yo sí duermo, pero te quiero decir buenas noches. Gracias. Gracias por este día. Gracias por la victoria que me has dado. Gracias por lo bueno que tú eres. Póngase a pensar, Adán y Eva no tenían que, cuando antes de la caída, antes de perder esa relación, ellos no tenían que echar fuera demonios, ni declarar sanidad, ni andaban pidiendo nada a Dios, todo se los había proveído. Dios tiene una fuerte relación con ellos. Nota lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 11, y antes de cerrar, y quiero apurarme, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra voluntad también se puede traducir del griego por tu placer. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a todo, toda la creación, incluyendo a nosotros. En el capítulo 3 vemos una historia muy interesante o un pasaje muy interesante, debo decir. En el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Esto fue después de la caída. ¿Qué fue lo que sucedió? Note que dice que se paseaba en el huerto. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra en el hebreo denota que era una costumbre de Dios pasar tiempo con Adán, con Eva, para hablarles. Tenían una comunión, tenían una relación íntima. Caminaba con ellos. No era que Adán y Eva iban y le pedían cosas, tenían todo. Era una intimidad, cuando tienes una intimidad con el Señor, empiezas con algo fácil, sencillo, algo práctico. Muchos cristianos dicen, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo, hermano Hughes? Si yo voy a tu casa, vamos a suponer que usted me ame, me respete, tenga un nivel de amor hacia mí, hacia mi persona y me respete. Yo voy a su casa y me siento con usted en la cocina a platicar. Pero le suena su celular, le suena el teléfono, entra gente y usted le pone más atención a las personas. Y yo estoy ahí nada más con una taza de café y digo dos o tres palabras y usted me dice, deme un momento, necesito atender esta llamada. Y luego después sigo hablando y después dice, oh, deme un momento porque necesito mandarle un mensaje de texto a tal persona. Y luego entra alguien de su familia o entra esta persona y yo prácticamente fui ignorado durante el tiempo que estuve en su casa. Eso entonces denota que usted no me respeta tanto y no me ama tanto. Bueno, de la misma manera quiero decir que hoy en día gente está tan ocupada, aún en las cosas del ministerio, aún podemos estar ocupados ministerialmente y en la obra de Dios y haciendo las cosas de Dios y ni siquiera tener el tiempo para Dios mismo. O sea, tenemos el tiempo para servirle, pero no tenemos el tiempo para pasar con Él. Está mal entonces, porque entonces el servicio se vuelve obras muertas, se vuelve puro legalismo. Pero cuando tienes un amor, una intimidad con Él, nada más te sientas y pasas tiempo con Él, nada ni nadie es más importante. Incluso apaga tu celular, apaga tu computadora, apaga la televisión y pasa un tiempo con Él. Hay cristianos que han hecho todo tan legalista que empiezan a leer la Biblia y cuando Dios les empieza a hablar a su corazón de lo que están leyendo para su propia vida, lo ignoran. Algunos se atreven a decirle, Señor, espérame, estoy leyendo tu palabra. Por eso cuando lees la Biblia hay veces tienes que parar porque el Espíritu de Dios va a empezar a ministrarte para tus necesidades, para ciertas cosas para ti. Hay otros cristianos que empiezan a orar y quieren tener dos visiones, una palabra de sabiduría, tres palabras de conocimiento, dos profecías, ver un ángel o algo así. Y creen que son los super archi mega espirituales y son de las personas más carnales a veces, algunos de ellos. ¿Tiene algo de malo? No, yo creo en visiones, creo en profecía, creo en palabra de sabiduría, creo en palabra de conocimiento. Pero yo no ando buscando nada de estas cosas. Desde que aprendí esto que estoy hablando, ya tengo algunos años, tal vez 15 años acerca de esto. Alrededor de 15 años que empecé a practicar una relación con el Señor. He pasado momentos maravillosos. He visto cosas, he tenido visiones que a veces mejor ni las menciono, porque no quiero dar esa idea de que soy el archi super espiritual, archi mega super espiritual, y gente que hagan una doctrina de eso, de, oh, tengo que ver visiones. No, de hecho la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que empezar con esa relación y desarrollar esa relación con el Señor. Nada más leyendo uno o dos pasajes de la Biblia, un capítulo o lo que sea, hablando, pasando tiempo con Él. Y Él te va a hablar. No busques tener algo sobrenatural. Empieza por fe, aunque la fe es sobrenatural, pero empieza por fe. Deja que Él te hable, que Él se comunique contigo como tú te comunicas con Él. No apresures estas cosas, toma tiempo. Pero conforme Dios sabe todo lo que hay dentro de ti, pero conforme tú vayas conociéndolo más a Él, esa relación se va a fortalecer, se va a desarrollar. Y te digo una cosa, se va a notar tu estilo de vida. No vas a tomar decisiones estúpidas, la gran mayoría de los cristianos toman unas decisiones tan tontas, tan carnales, porque es eso, lo acabo de decir, ellos toman sus decisiones. Empiece diciéndole al Señor, empiece, Padre, ¿qué ropa quieres que me ponga el día de hoy? Empiece diciéndole, si tiene que ir a la iglesia, dígale, Padre, ¿quieres que vaya a la iglesia o quieres que me quede aquí? Si te dice que te quedes para que pases tiempo con Él, no te va a decir, quédate aquí, ponte a ver ese show de incredulidad, de malas palabras, de adulterio. No te va a decir eso. De verdad, si vas a pasar tiempo con el Señor, tiempo de calidad, aunque Dios también te va a hablar por la palabra, como me habló a través de mi pastor cuando me dijo, vienen tiempos terribles. Y me acuerdo que me dijo esto también, me dijo esto, mi pastor, el que está en el cielo, me dijo, cuando yo vine al Señor, cuando Belén y yo venimos al Señor, pues su esposa se llamaba Belén, también ella está en el cielo con el Señor Jesucristo, su hijo, el único hijo que tuvieron, dijo, ya estaba un poco más grande, ya era como un adolescente, y él me dio un consejo, mi pastor, el que está en el cielo, me dijo, pero habla con Fred Price. Fred Price crió a sus cuatro hijos todo el tiempo desde pequeños en las cosas de Dios. Él te puede dar más entendimiento y más sabiduría. Y fue lo que hice. Y me ayudaron mi pastor, el que está en el cielo, y Frederick Casey Price, que también ya está en el cielo, me dieron consejos fabulosos de cómo criar a mis hijos. Dios me habló a través de ellos, pero no nada más a través de ellos, sino lo que esas palabras que ellos me dijeron, yo las busqué aquí en la Biblia, yo pasé tiempo con el Señor. Hay victoria garantizada en estas cosas. Mis hermanos, esto es vital, es de vida o muerte, de hecho. Entonces tu fe se va a desarrollar igual. El apóstol Frederick Casey Price me dijo en agosto del 2016, ahí en su casa en Palos Verdes, California, me dijo, Ignacio, una fe fuerte nace de una fuerte relación con Dios. Una fuerte fe nace de una fuerte relación con Dios. Eso me cambió la vida todavía. Me llevó a otro nivel. Estaba practicando relación con Dios a partir del 2011. Empecé sirviendo al Señor en el 2021, pero el 2021 al 2011 fueron los 10 años más difíciles de mi vida. Aunque vi muchas cosas, mucha victoria también, pero hubo cosas que fueron difíciles y era porque me faltaba ese ingrediente perdido para mí, era desarrollar esa relación con mi Señor. Gloria a Dios. Si alguno de ustedes ha sido bendecido esta noche, le damos gracias. Gracias por todo su apoyo financiero. Lo invito a sembrar en esta noche o en este día y a ser socio de Ministerios Palabra de Fe. Voy a orar por usted. Padre, te doy gracias por cada persona que va a sembrar en base a lo que oyó, en la palabra, que esta palabra ministró a sus corazones y a sus espíritus. Tú eres el que los diriges y los guías. Y me pongo de acuerdo con ellos por una cosecha abundante financieramente y nada hace falta en sus casas. En el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Esto fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.